Buenas tardes, calurosas tardes y bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidas a esta conferencia que el tema es las relaciones. Cómo tener calidad en las relaciones. No creo que nadie de ustedes me conoce, aunque llevo en esta asociación unos pocos años, pero hace muchos años estuve aquí en la asociación, pero no veo caras de esa época, desde hace 10 años. Y bueno, decirles, mi nombre es Inma, Inmaculada, aunque nací en el norte, en Bilbao. Llevo muchos años viviendo en Canarias y los últimos 3 años en Tenerife. Antes de Tenerife he estado muchos años viviendo en Las Palmas. De hecho, también trabajaba allí y estoy en el centro de Brahma Kumaris en Santa Cruz de Tenerife. O sea que si alguien va de vacaciones o a lo que fuera a dar una vuelta, pues serán muy bienvenidos al centro, que he visto que en los folletos de aquí no ponen solo los de la zona, pero bueno, hay otros folletos azules que que están las direcciones de toda España, y ahí pone el teléfono, la dirección. Bien, ¿hay alguna persona aquí que esté hoy por primera vez? ¿O todos son veteranos de la casa? Una persona ha levantado la mano. Dos. Bueno, pues el resto ya son veteranos, ¿no?, de estas actividades. Muy bien, entonces conocerán un poco o mucho lo que es Brahma Kumaris. Brahma Kumaris es una asociación espiritual que trabaja para dar un soporte a la comunidad, a cualquier persona que haya en ella, en base a trabajar nuestros valores internos, y también en base a conocernos mejor. Las personas creemos que nos conocemos y que conocemos a los demás muy bien, además, pero la realidad es que te vas dando cuenta que no tienes ni idea de nada con respecto a ti, ni de quién eres, ni de cómo puedes progresar. Es como que la vida nos envuelve en sus circunstancias y nos olvidamos hasta de nosotros mismos. Pero esta asociación, de hecho, yo hace 18 años que la conocí en Las Palmas de Gran Canaria, precisamente, y me atrajo esta manera que tiene la asociación de actuar totalmente de forma altruista, dando todo lo que tiene sin esperar nada a cambio. Y no es fácil en el mundo de hoy en día encontrar un lugar, una asociación, unas personas que te lo dan todo y no te piden nada. De hecho, estamos tan poco habituados que desconfiamos. ¿O no? Por lo menos yo desconfié. Pensaba, bueno, de momento igual no te piden nada, pero más adelante veremos. Y el más adelante han pasado 18 años y veo que no, que todos son prejuicios y creencias que arrastramos las personas, pero es bueno confiar en que no todo el mundo es igual, aunque hay abundancia de algo. Afortunadamente hay gente, no solo en Brahma Kumaris, en otros lugares también, o asociaciones, gente muy buena, gente que está dispuesta a echar una mano a quien quiera, a quien lo necesite. Bien, también sabrán que antes de comenzar la actividad, en este caso la conferencia, siempre nos agrada empezar con un momentito de silencio. A veces el silencio nos incomoda, no sabemos qué hacer, nos sentimos nerviosos. ¿Qué hago, no? Cuando no hablo, teniendo a alguien al lado, ¿qué hago? Pero el silencio es muy necesario. Y máxime cuando uno quiere conocerse mejor, cuando uno quiere adentrarse en sí mismo, necesitas silencio, necesitas soledad, necesitas aprender a estar con tu propia compañía. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, un minutito más o menos. Olvidarnos de todo lo que ha acontecido durante el día, aunque estamos en un mes por excelencia vacacional, pero aún así seguro que la mente no se va de vacaciones y piensa y piensa y da vueltas a toda su creación. Así que es bueno aprender a desconectar, aunque sea un ratito. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Les ha gustado la experiencia corta de estar sin hacer nada, sin mirar a nadie, incluso tratando de tener la mente quieta, calmada? Es una sensación muy agradable que deberíamos de hacer no solo los miércoles cuando venimos aquí, sino cada día. Cuando me siento preocupada, estresada, aprender a desconectar un ratito de todo lo que tiene que ver con el mundo exterior. Muy bien, ¿cuál es el tema de la conferencia de esta tarde?
Calidad en la comunicación y en las relaciones.
Muy bien, te lo sabes muy bien, ¿eh? Calidad en la comunicación y en las relaciones. Pues vamos a ver qué podemos entre todos aportar a hacer que las relaciones, que la comunicación sea mejor, al menos por parte de cada uno de nosotros. Y pensaba esta tarde que para comunicarnos bien y para relacionarnos mejor necesitamos tener grandes ingredientes de amor, de humildad y pocos ingredientes, por no decir ninguno, de ego. ¿Saben lo que es el ego? El ego es creerme y crear una imagen de mí que no soy. Querer dar una impresión de que soy, pues quizás una persona que conoce más cosas de las que en realidad sé. El ego tiene que ver también con lo que me identifico. Las personas nos identificamos mucho con lo que tenemos, posesiones, familia, dependemos mucho de esas cosas y no nos damos cuenta, pero nos vamos llenando de mucho ego. Y cuando alguien, sobre todo alguien más que algo, atenta contra esa imagen falsa que yo tengo, me afecto, me influyo y entonces no me doy cuenta que estoy contribuyendo a que la relación con quien sea no mejore. Porque la otra parte, pienso, creo, que me ha herido. Si yo pienso que soy esta imagen física que tengo y alguien me dice, ¿cómo te has engordado? Por decir algo, ¿no? Que es verdad. Pero si yo me identifico con esta imagen, yo le voy a mirar a esa persona del revés. Le voy a mirar mal. ¿Por qué? Porque no me está diciendo nada agradable. Y en realidad esa persona está expresando algo que ve. El fallo está en mí, que me identifico con lo que no soy. Es decir, estoy viviendo en base a un ego, en base a una imagen de mí que no soy. Y esto nos pasa muchísimo en la vida. Así que como eslogan, como frase que me puedo llevar esta tarde para mejorar las relaciones con respecto a uno mismo, no lo que tienen que hacer los demás. Lo que tienen que hacer los demás y lo que me tienen que decir lo harán y lo dirán si quieren y si se dan cuenta y si están suficientemente despiertos. Pero aquí estamos tratando de mejorar las relaciones nosotros mismos, es decir, ¿qué puedo yo aportar a mis relaciones? Y quizás muchas veces aquello que yo tengo que aportar a una relación, estoy esperando que me lo den los demás, la otra parte. Por ejemplo, si yo en una relación quiero o necesito comprensión, ternura, cariño, todo lo que pedimos en las relaciones, ¿no? ¿O qué pedimos en las relaciones? ¿Qué piden ustedes? ¿Piden algo o les da igual? ¿Pedimos que me comprendan? ¿Pedimos que me pasen la mano por la espalda cuando quizás estoy agobiada? Pedimos, ¿no? Pero la calidad en las relaciones no se puede basar en pedir. Porque cuando pido, aunque no pida verbalmente, y no se me da, la relación se complica aún más. Entonces, aquello que yo te pido a ti, o que creo que tú me lo tienes que dar, en el silencio aprendo que tengo que crearlo yo. Si yo te pido más amor, tengo que empezar a darme eso yo misma. Y la humildad es un efecto del amor. Precisamente cuando tenemos mucho ego, somos muy poco humildes. Nos sale la soberbia, nos sale la mandonería, el mandar, la autoridad mal ejercida, y esos son tremendos enemigos en las relaciones con cualquiera, sea en tu casa, con tu familia, en el trabajo, con tus amigos. Siempre, si nos comportamos de esta forma, el resultado va a ser el fracaso. Así que mucho amor y poco ego. En la práctica es al revés, ¿no? Mucho ego y poco amor. Y siempre la razón yo, ¿eh? Yo tengo la razón, ¿eh? Tú estás equivocado. Y un poco de humildad nos iría muy bien. En el sentido de, bueno, puede que la otra parte esté equivocada, pero ¿qué hago yo ante esa realidad que veo delante de mí? Encima le meto el dedo en el ojo a esa persona, porque es lo que hacemos a veces. Y para que haya calidad, tengo que empezar a tener yo un cambio. La comunicación con quien sea siempre debería de ser muy clara. Porque con todo y así, a veces nos expresamos y los demás no nos entienden. Entonces, en la comunicación, una buena comunicación a veces te hace ponerte en el otro lugar, en el lugar de la otra persona. O sea, si yo fuera esta persona a la que le tengo que decir lo que sea, ¿cómo lo hago? Y en la comunicación también tiene mucho que ver la motivación. decir, lo que tú vas a decir, ¿qué te motiva a decir eso? ¿Cuál es la motivación cuando me dirijo a ti? ¿Te quiero fastidiar? ¿Quiero hacer que te sientas mal? ¿O quizás lo que te tengo que decir no es agradable, pero reviso mi motivación y no es herirte? Entonces seguro que al hacer ese trabajo interno, tus palabras van a ser mejor escuchadas. Pero todo parte de lo que he dicho al principio, ¿no? No nos damos cuenta cómo el ego en la vida funciona por nosotros. Antes de que nos demos cuenta ya hemos manifestado algo en palabras o en acción o en mirada o en actitud, que quien manda en eso es nuestro ego. Y bien sea que actuemos en base al ego o bien sea que actuemos en base a otro tipo de energía, de amor, de comprensión, de amistad, de cercanía, siempre afloran sentimientos, afloran emociones. Y esto es lo que nos pierde también. Es decir, muchas personas tienen un control mental importante, pero la parte más del corazón, la parte más del sentimiento, las personas no sabemos cómo controlar nuestros sentimientos y nuestras emociones. Y los demás, las demás personas, son expertas en jugar con nuestros sentimientos y nuestras emociones. Y nosotros lo permitimos. Y claro, cuando alguien me pone nerviosa, o creo yo que esa persona me ha puesto nerviosa, o cuando alguien me hace enfadar, o creo yo que esa persona tiene la habilidad de desarrollar mi ira, o cuando otro alguien, ¿qué hacen? ¿Qué nos hacen los aliens? ¿Qué nos hacen? ¿Qué es lo que sacan de nosotros, aparte de la ira? ¿Qué les sacan a ustedes, los demás? La tristeza, cuando alguien, con lo que hace o no hace, o lo que dice o no dice, me genera un sentimiento de tristeza, de miedo, ¿de qué más?
Decepción.
De decepción. Cuando todo esto y muchas otras cosas yo lo vivo, entonces la relación hay que cuidarla mucho porque tiende a deteriorarse. Las personas en ese momento nos convertimos en víctimas de alguien más, y cuando uno vive su vida como una víctima, no tienes ningún poder. Eres una víctima de lo que te dice esa persona, de lo que te hace sentir, de las emociones que te emergen y que sientes que no controlas. Y así vivimos, y muchas personas, años, muchos años. Pero si quiero, porque tengo que querer, es fácil. Bueno, igual me cuesta un poco, pero es posible salir de ese nivel de sentirme víctima. Es verdad que es cómodo. Ser víctima es cómodo, ¿no? ¿Qué creen? Es cómodo, es muy cómodo. Porque lo único que tengo que hacer es quejarme. Quejarme porque me siento incomprendida. Quejarme porque me tratan mal. La persona que va de víctima por la vida, su vocabulario no será un vocabulario positivo, será un vocabulario de eso. Una víctima, pues de queja, de mal humor, de falta de contentamiento, porque es lo que estás viviendo. O sea, no haces nada por salir de esa situación. Igual no puedes, aparentemente. Puede ser también, pero siempre hay una solución. Igual hoy no la veo, pero lo primero que tengo que hacer es enfocar mi mente en que yo voy a dejar de ser víctima de nadie, ni de nada. Porque las personas no hemos venido a este mundo a ser víctimas. Entonces, tengo que darme cuenta que los sentimientos que yo quiero tener y las emociones por las que quiero pasar dependen de mí. Es verdad que los demás, las cosas que me ocurren, las situaciones, me van a influir. Claro que me van a influir. Pero si yo me comprometo conmigo misma a tener un cambio en mi interior, todo eso externo me va a ir influyendo menos. Hay que hacer un trabajo sutil, un trabajo de cuando te viene la escena y ves, pues quizás unas palabras dichas con un tono inadecuado, tú tienes que observar el efecto que en ti tienen esas palabras, ¿no? Cómo te dañan y que incluso estás culpando a esa persona de esas palabras y del tono en el cual las ha hablado. Pero a la vez que estás viviendo eso, también puedes vivir que tú vas a aprender a que esas palabras u otras ya no te sigan haciendo tanto daño. Es decir, no te tienes que identificar tanto con eso. El problema es que me dicen que soy tonta, o que no valgo, o que soy una inútil, y me lo creo. Ese es el problema. O sea, hemos dado tanto poder a los demás, sean los demás quienes sean, que lo que me digan, me lo creo, aunque no sea cierto. Ese es el problema. Pero me tengo que dar cuenta que lo que me dicen los demás, lo que me dicen varía. Una persona hoy me puede decir algo agradable. Y entonces mi ánimo, mi estado de ánimo mejora, ¿no? ¿Por qué? Porque esa persona opina de mí, pues bien. Me dice que soy buena gente o algo agradable, ¿no? Pero en ese mismo día, en otro momento del día, esa persona igual pasa por un problema y su propio estado de ánimo cambia. Y ya igual no le apetece decirme que soy buena gente. Y en vez de decirme que soy buena gente, me dice que soy mala gente y que soy una inútil. Pero igual no me lo está diciendo porque realmente piense eso de mí, y mucho menos porque sea verdad que yo soy eso. Me lo está diciendo porque esa misma persona está mal, está en un estado negativo y expresa en palabras o en acciones lo primero que le viene. Y además me lo dice a mí. Y yo absorbo, yo chupo eso. Y permito que influya en mi estado. Sí, luego le culparé a esa persona por lo cruel que es conmigo y porque yo no me merezco que me haga o que me diga lo que me hace o lo que me dice. Pero no hago nada por cambiar, no hago nada por no dejar que esa percepción de esa persona me afecte. Porque la percepción, ¿saben lo que es la percepción? Percibir la idea que tienen los demás de mí es variable. Entonces yo tengo que aprender en las relaciones a estar más allá de que me alaben o de que me difamen. Porque es que si no nos convertimos en marionetas de los demás. Si los demás me tratan bien y me hablan amablemente, con educación, con respeto, quizás algún rato estoy bien. Digo quizás algún rato porque no se va a mantener un estado positivo en mí. Porque tu estado positivo no depende de que los demás te traten bien. Un rato es probable que estés bien. Pero como el malestar está en ti, eso va a salir. Entonces, en las relaciones tenemos que aprender a conocernos, a saber cuál es nuestro valor. ¿Cuál es mi valor? ¿De qué depende? ¿De mi imagen física? ¿De mi papel laboral en la sociedad? ¿De la familia estupenda que tengo? ¿De qué depende mi valor? ¿De las vacaciones maravillosas que puedo tener? ¿De qué depende mi valor? En los tiempos que vivimos es tremendamente esencial conocer el valor que tenemos para tratar con las situaciones de diferente manera. Y cuando tú te conoces, te das cuenta que los demás, según cómo les vaya y según cómo estén ellos mismos, van a ser encantadores. Pero igual no son tan encantadores. Porque el estado de las personas fluctúa mucho en un solo día. Igual me levanto bien, porque este mes no se trabaja, puedo dormir hasta tarde, me levanto bien, contenta. Pero igual a media mañana ya no estoy tan contenta. Porque me han llamado por teléfono o he visto a alguien y me ha dicho algo, he permitido que eso me influya y no me doy mucha cuenta, pero como he permitido que eso me influya, mi estado interno ya no es el mismo que cuando me he levantado. Entonces hay que poner mucha atención a este aspecto, porque vivimos con la gente y la gente vive con nosotros. Es decir, no se trata de aislarnos, no se trata de no relacionarnos. De lo que se trata es de que yo aprenda a, en vez de esperar a que me den, yo dar. Y sobre todo, yo darme. Yo darme aquello que te estoy pidiendo a ti. Porque todo lo que demandamos en las relaciones, las personas lo tenemos con nosotras. Pero, de nuevo, como no nos miramos, como no tenemos el hábito creado de estar con nuestra propia compañía, de mirarnos internamente, sí que hemos creado el hábito de mirar hacia afuera. de si tengo una pareja o si las cosas me van bien, tengo que estar contenta, feliz. Pero si no tengo pareja o las cosas no me van tan bien, no tengo derecho a estar bien ni ser feliz. Son nuestras propias creencias lo que nos daña. En la comunicación con quien sea que nos comunicamos, que nos comuniquemos, necesitamos tener en cuenta tres aspectos muy importantes. El primero es lo que decía antes, ¿no? Yo tengo que tratar de ser clara, ser transparente cuando voy a comunicar, a decir, a expresar algo. Y la expresión no solamente viene por aquí, por la boca, ¿no? La expresión no solamente es con palabras. Nuestra cara constantemente está expresando algo. Nuestra mirada. Hay miradas que matan. Y hay otras miradas que, aunque no tenemos mucho hábito de mirarnos a los ojos, pero te quedarías mirando a esa persona porque percibes que da algo cálido, ¿no? Amor, comprensión. Igual no te habla esa persona, pero su mirar es diferente y nos gusta. Y esa persona podemos ser cada uno de nosotros. Pero no tengo que esperar a que alguien me mire bien para yo mirarle bien. Tengo que empezar a mirar yo bien. De entrada, igual el impacto que crea en los demás es de la otra parte extrañarse, ¿no? ¿Por qué me miras así? Pero es igual que se extrañe. Alguien tiene que empezar a hacer las cosas mejor, a mirar mejor. Que no haya aire, Pepe, ¿no hay aire? Que veo tantos abanicos en movimiento. Bueno, vamos a lo preciso y acabaremos puntuales para que no se sofoquen mucho. Entonces, esa comunicación tiene que ser clara. Porque cuando no soy claro al expresar algo, cuando se crea un malentendido, luego arreglar eso es muy complicado. Es muy complicado. No, yo no te dije, no te quería decir tal cosa. Tú me entendiste mal. Lo que intentaba explicarte es muy complicado. Entonces, de nuevo, no podemos cambiar la forma en que los demás se comunican con nosotros. Pero al menos lo que respecta a mí, voy a procurar que esa información o que ese mensaje o esa palabra o palabras lleguen claras, que se entiendan. Me ahorro trabajo con eso. Porque no me van a preguntar, ¿qué quieres decir? ¿O qué me has dicho? ¿O qué me querías decir con lo que me has dicho? Que a veces nos pasa también, ¿no? Entonces, la comunicación tenemos que procurar por adelantado saber qué quiero decir, qué te voy a decir. Y lo que decía antes, ¿no? ¿Cuál es mi motivación al decirte lo que te voy a decir? Que te molestes, que te sientes mal, cuidado con eso. Cuidado con eso porque nos vuelve, si no es hoy, mañana nos vuelve. En la comunicación también tenemos que tener muy en cuenta lo que se llama el ojo crítico. Nos encanta criticar. Antes de ver algo bueno en los demás, hemos visto un montón de cosas que igual no están tan mal, pero está muy arraigado ese comportamiento, ¿no?, de crítica. Y la crítica genera muchos pensamientos desperdiciables, muchos pensamientos inútiles. Y es verdad que cada uno somos como somos y cada uno es cada uno, pero aún así, cada persona, por muy desastre o muy negativa que parezca, seguro que tiene algo bueno, algo positivo. Entonces, en la comunicación y en las relaciones, aunque tú estés viendo un montón de cosas que no te agradan en la otra persona, por tu propio bien, no estamos hablando de la otra parte, por tu propio bien, enfócate en lo bueno que tiene. Porque de esa forma no estás metiendo veneno en tu mente. Si yo critico y veo lo negativo de ti y pienso en ello y hablo de ello, yo me estoy polucionando, aunque la negatividad esté en ti. Yo permito verla, me permito escucharla quizás y además la manifiesto. ¿Qué se está quedando dentro de mí? Así que tenemos que ser menos críticos y darme cuenta que siempre, siempre, siempre va a haber personas que a veces me van a hacer de espejo. Porque si veo algo en ti que no me gusta, no es porque tú tengas eso que no me gusta. Es porque lo tengo yo. Pero como yo no me miro, no me lo veo. Y al verte a ti, es como si me pusieran delante un espejo. O sea, que me estoy criticando a mí misma. Si lo que tú tienes de negativo yo no lo tengo, eso está en ti, pero a mí no me influye, no me afecta, porque no lo tengo, porque no me hace el reflejo. ¿Se entiende esto? Tu negatividad, tu fallo, tu defecto, como yo no lo tengo, no me afecta, por lo tanto no lo voy a criticar. Y si alguien me dice, ¿te has fijado? Diré, sí, pero ¿y qué? ¿Y qué? Es decir, sé neutral, ¿no? No tomes partido, ¿y qué? Por no decirle a la otra persona, sí, me he fijado, pero ¿por qué tú no te fijas en otras cosas? Y no es ir de listo por la vida, es de ir sembrando semillas distintas y enseñarnos unos a otros a mejorar nuestra comunicación. Y el tercer aspecto que necesito en la comunicación es tener autoestima. ¿Qué les parece? Tener autoestima. Es decir, yo tengo que estimarme, tengo que amarme, tengo que quererme. Porque si no tengo una mínima autoestima, en las relaciones, en la comunicación, a diario va a haber siempre un agente que apriete ese botón en mi interior que hace emerger determinadas emociones. Si yo me siento triste, puedo sentirme triste por muchas cosas, pero si quizás pienso que determinadas personas en mi vida tienen el arte de entristecerme, eso puede ser un signo de que yo tengo muy poca estima. Entonces, en la comunicación es necesario que yo de nuevo no me conozca y sepa quién soy y no sea tan dependiente de lo que opinan los demás de mí. Y en la comunicación también es muy importante el buen humor. Igual no vamos a estar todo el día con la risa o la sonrisa de oreja a oreja, pero es muy importante en la comunicación y en la vida que aprendamos a reírnos hasta de nosotros mismos. Y si alguien se ríe de mí, tengo que aprender a reírme. ¿Y qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si alguien se ríe de mí? Por lo menos sirvo para dar felicidad a alguien. Cuando hay poca autoestima y mucho ego, no me gusta que se rían de mí. Me siento ofendida. Pero la persona que puede ser seria, pero se toma la vida y las circunstancias de otra forma, es quitarle hierro en las relaciones, ¿no? A veces por nimiedades hacemos un mundo. Porque me dijiste y me hiciste. ¿Y cómo me lo dijiste? No me gustó nada. Y estamos sin hablar a esa persona. Tenemos que ser más naturales. Tenemos que ser más nosotros mismos. Ir rompiendo egos. No tenemos que satisfacer las expectativas de nadie. Y esta es otra creencia que, por el motivo que sea, bien porque nos lo han hecho creer o bien porque hemos querido creérnoslo, nos pasamos la vida queriendo satisfacer deseos, queriendo dar una imagen falsa. Vamos tras tantas cosas que si te paras a pensar dices, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Y si alguien en mi entorno todavía cree que parte de mi papel o mi labor es satisfacer expectativas, sus expectativas, tengo que empezar a reeducar a esa persona. No hemos venido a este mundo a esto. ¿Es fuerte esto que estoy compartiendo? ¿No? Es natural. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Porque cuando volvemos a nuestras casas y a nuestros trabajos, anteponemos otras emociones y seguimos satisfaciendo expectativas. Es decir, el cambio no va a venir de esta tarde a mañana. Pero sí que es bueno que yo me pare a pensar cuáles son las expectativas, los deseos que yo satisfago en contra de mi voluntad. ¿Y por qué lo hago? Es bueno que me haga estas preguntas, porque tras estas preguntas buscaré mis verdaderas respuestas. Quizás tengo miedo, quizás ahora mismo vivo una relación que no puedo cambiar, pero aunque no pueda cambiarla, el efecto que tiene en ti de no ser tan víctima de esa situación, eso te hará sentirte mejor. Así que tenemos que aprender a reírnos de nosotros mismos. No pasa nada. Que rompo delante de ti una imagen que no sé muy bien de dónde salió, que tú creías que yo era perfecta. Oye, lo siento. Porque a veces cuesta mucho trabajo mantener determinadas imágenes falsas. Tenemos que ser nosotros mismos. Y si no te gusto, de verdad que lo siento. Ya me gustaría que el sentimiento fuera otro, pero esta soy yo. Revisarme, eso sí, ¿por qué no gusto? No se trata de agradar, pero tampoco de desagradar. Y si una y otra persona, los sentimientos que despierto en ella son de desagrado, me tengo que revisar y cambiar. Pero ante todo ser nosotros, ser naturales en las relaciones. Mi experiencia es que es lo que más valoramos. A veces por el miedo y sobre todo por el ego, nos metemos como en una burbuja que quiero dar una impresión de ser quien no soy. Y eso ya tiene que acabar, porque ser tú te da mucha paz. Te liberas, sueltas. Eres tú. Eres natural. Eres neutral. Y esto en las relaciones se valora mucho. Y si tú entablas una relación con este comportamiento, esa relación será duradera. Porque hay transparencia, hay claridad. Y unos últimos aspectos para compartir también en las relaciones. Hace poco hemos estado en un retiro. Estuvieron el lunes, no este lunes, el anterior, el día 10, estuvieron aquí. Pues estuvimos en un retiro con la persona que dio la conferencia el día 10. Y precisamente hablando de las relaciones, dijo unas cosas muy bonitas. Y las voy a compartir porque cuando le oí, pensé, qué bien, me está dando los puntos para la conferencia que tengo que dar. Así que los voy a compartir. Ella decía que algo que echa a perder a veces las relaciones es la generalización. A veces tendemos a generalizar. En Barcelona todos son, o en Bilbao o en Canarias, la gente es, sí que habrá un denominador común. Pero eso no quiere decir que todos son así. Todos los perros muerden. ¿Por qué dices eso? No, porque a mí ya me han mordido dos. Y desde entonces, cada vez que veo a uno, pienso que me va a morder. Tengo un fracaso en una relación. ¿Qué decimos? Todos los hombres son iguales, pero ellos qué dirán, todas las mujeres son iguales, ¿no? Aunque hay minoría de hombres, pero tienen el mismo derecho a decir que todas las mujeres somos iguales. Pues no. A lo mejor ha dado la coincidencia de que tú has topado, que eso también tiene su razón de ser, que a tu vida venga un determinado tipo de persona con un comportamiento concreto. Tú lo estás atrayendo, pero este es tema de otra conferencia, ¿eh? Pero yo generalizo y digo que todos los hombres, o todas las mujeres, o todas las personas son iguales. Egoístas, solo piensan en sí mismos. No, perdona. A lo mejor tú has tenido esa experiencia. Y a lo mejor hay abundancia de. Pero eso no quiere decir que todos sean iguales. Si tú quieres una persona con un comportamiento distinto en tu vida, que venga a ti para tener una relación con ella o en tu trabajo, empieza a atraer ese tipo de persona. Porque lo que tenemos en la mente, eso influye en el tipo de personalidad que viene a mí. Si yo pienso que todos los hombres son malos, me voy a topar con hombres malos. Porque es lo que pienso, es lo que creo. Y mis creencias crean mis pensamientos. Y mis pensamientos crean mi realidad aquí, hoy y mañana. Entonces, cuidado con lo que creemos. Y cuidado con las generalizaciones. Porque el generalizar, decía Denise, decía que te aleja de la verdad. Sí, puedo decir, bueno, abunda o hay mayoría de este tipo de personas, pero no todos son iguales. Otra cosa que ella decía era que no tenemos que acusar. En las relaciones, el acusar rompe y resquebraja la relación. Por ejemplo, si alguien siento que me hiere, acuso a esa persona, ¿no? De mala persona, de falta de sentimientos, de un montón de cosas. Y Denise decía, el acusar divide a las personas. Ahora bien, puedo vivir esa situación, que me siento herida por las palabras de alguien. Y ella decía, en vez de acusar, lo que hay que hacer es hablar con esa persona y decirle, eso que me dijiste o eso que me hiciste hizo que me sintiera mal. O sea, estás siendo más concreta, ¿no? Aquello que tú expresaste me puso triste. No estás acusando a la persona de mala gente. Le estás diciendo que lo que dice o lo que hace ejerce una influencia negativa en ti. Tú tendrás que hacer tu parte, pero la otra persona también se sentirá diferente a que si le dices eres una mala persona. Entonces, el acusar a alguien de algo, cuidado con eso, ¿no? Porque de nuevo, intercambiamos los papeles e imagínense que alguien es quien nos acusa de algo. El efecto que tiene eso en nosotros es de reaccionar. Nos volvemos negativos, nos volvemos agresivos. ¿Por qué? Porque me estás acusando de algo que yo no siento que sea verdad. Y todo el mundo tiene derecho a una defensa. Hasta las leyes físicas, todo el mundo tiene derecho a una defensa. Así que el acusar divide y el tratar una relación más de tú a tú, de entre tú y yo, eso crea claridad. Porque si tú me has hecho algo o yo te he hecho algo que te has sentado mal y tú me lo dices, yo también me puedo revisar y darme cuenta de que con esa forma que tengo de expresar las cosas, hiero. Entonces cambiaré. Otra cosa que ella decía era que no tenemos que dar charlas, en el sentido de que a veces repetimos las cosas 4 o 5 veces. Y ella decía, en las relaciones hay que decir las cosas una vez. Ya lo has dicho. Una vez. Ahora, decirlo bien. Tener constancia de que he sido escuchada, de que se me ha oído. Y después de eso veré lo que tengo que hacer. Igual tengo que soltar diferentes cosas, ¿no? Pero no seguir machacando, porque es que además no tiene mayor efecto el repetir las cosas. Al contrario, ¿qué es lo que logro? Que me llamen pesada, no me lo digas más veces, ya te he oído. Una vez di las cosas y se producirá un efecto distinto. Y una última cosa que decía ella era que no tenemos que especular en las relaciones. Es decir, la imaginación, la inventiva, a veces en las relaciones nos juega muy malas pasadas. Y en esto tenemos que reeducar a nuestra mente. Disponemos de media información, pero nos inventamos y especulamos con la otra media y formamos una historia que a lo mejor de verdad no tiene ni siquiera la mitad de la información de la que dispongo. Entonces, cuidado con esto, porque es lo que decía antes, ¿no? Cuando se ha dicho algo que igual es falso, el cambiar eso es muy complicado. Tú ya has lanzado la noticia. Entonces, cuidado con eso. Y para acabar, a veces asociamos las relaciones con los demás, pero las personas nos relacionamos con todo constantemente. Nos relacionamos, sí, con los demás, claro que sí. Nos relacionamos con el mundo, con la materia, con los elementos, con nuestro cuerpo, con la naturaleza. Deberíamos de relacionarnos con Dios, aunque no esté muy de moda hoy en día, pero es muy necesario. Y sí que muchas personas nos relacionamos con Dios, pero lo hacemos desde la petición o desde el mal momento que vivo. Entonces, ¿quién me va a ayudar? Dios. Eso no es una relación. A una relación vas cuando estás bien y cuando igual no estás tan bien, porque confías en la otra parte. Entonces, revisar mi relación con Dios y fortalecerla, porque tal y como estamos las personas y el mundo, lo que más me puede ayudar es una relación sana con Dios. Este ser me está esperando y me va a aceptar como soy. Eso te da mucha tranquilidad. Pero ¿qué nos pasa? Que aquí dentro tenemos la creencia de que Dios me va a juzgar, de que igual no es tan bueno como a mí me gustaría que fuera. Diferentes creencias aprendidas, de nuevo erróneas. Pero bueno, tampoco voy a entrar demasiado en el tema, pero la relación principal que debo de trabajar es la relación conmigo misma. Si tú aprendes a ser tu mejor amigo, tu mejor amiga, si te aceptas con tus defectos, pero también con tus cualidades. Eso no es ego. Saber que tú puedes y debes ser amable y respetuosa y tratar de dar antes de que te den, eso no es ego. Eso es tener un respeto por ti. Y si tú aprendes a funcionar bien contigo, no hay problema con los demás. Todo irá bien. Todo empieza por uno mismo. Porque damos al exterior aquello que tenemos dentro. Si yo dentro de mí tengo rencor, resentimiento, estoy eso, resentida, agresiva, sí, un rato igual puedo estar con una sonrisa fingida, ¿no? Pero antes o después me va a salir esa negatividad que tengo en mi interior y los demás lo van a ver. Y además nos quedamos solos porque nadie quiere en las relaciones. Bastante tiene cada uno con lo que tenemos, ¿no? Entonces, invertir en ti. Invertir en tu persona, en tus cualidades y dejar a un lado las negatividades. Muy bien, pues a todo esto expuesto, el remedio es la meditación. La meditación, la reflexión, el aprender a ir hacia adentro. Aunque sienta que mi mente está como un gallinero, con mucho ruido de pensamientos de todo tipo que ni siquiera controlo, no importa. Primero acepta que tú has creado eso. Tú lo has puesto, tu mente la has puesto de esa forma. Por lo tanto, tienes que volver a ella y ordenar, limpiar, ir más despacio, no pensar tanto. Y si no es hoy, será mañana cuando empieces a ver, entre comillas, a sentir algo de limpieza, algo de claridad en tu mente. Y si sigues reflexionando y dedicándote momentos, cada vez te sentirás más a gusto contigo. Así que vamos a poner un poquito de música, ¿no? Y vamos a... Así que me desapego. De la condición climática. Y voy a tomar conciencia de cómo me siento en estos momentos. Quizás estoy pensando que hay situaciones o relaciones en mi vida que debería cambiar algún aspecto de ellas. O quizás me siento bien como están todas las circunstancias y las relaciones en mi vida. Lo importante es que tú te sientas bien. Y además, si puedes compartir ese bienestar con tu gente, las personas que viven cerca de ti, tu familia, seguro que tus relaciones mejoran. Empiezas por ti mismo. Y en vez de identificarte con lo negativo que ves en ti, con ese carácter que quizás no controlas, empieza a ver tu otra parte. Igual está más profundo, más adentro. Pero cuando te dedicas momentos personales, cuando te dedicas un poco de tiempo, te resultará más fácil acceder a esa profundidad que tienes en tu interior. En esa profundidad descubres mucha belleza. En esa profundidad puedes ser tú mismo y experimentar paz, tranquilidad, armonía. Porque en esa profundidad nada ni nadie puede acceder. En el silencio, lejos de la actividad, lejos de las relaciones, obligaciones, responsabilidades, en ese silencio y en esa quietud, trata de sentir armonía y calma. Tú eres esa armonía y esa calma. Y cuando vuelvas de nuevo a la actividad, a las relaciones, al sonido, haz hazlo trayendo contigo esta dulce experiencia de quietud, de armonía. Piensa que si esta energía de calma no estuviera en ti, en tu interior, no sería posible que te mantuvieras en calma y en paz. Om Shanti quiere decir que tú eres un ser de paz. Nunca te olvides de tu verdad eterna. Paz. Shanti. Paz. Pues muchas gracias y hasta siempre. Buenas noches.